Y vente en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González. A todos ustedes que nos sintonizan a través del circuito regional de la cadena COPE. Estamos a miércoles 6 de noviembre. Un miércoles marcado por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Se decía al principio que iba a estar muy igualado el tema junto a Kamala Harris, pero al final Donald Trump parece ser que ha barrido en estados claves como Pensilvania y va a ser de nuevo presidente norteamericano. No sé cómo influirá evidentemente esto en Europa y en concreto en España y en Murcia a nivel, por ejemplo, de las exportaciones de vinos, las exportaciones hortofrutícolas, pero bueno, veremos cómo se desencadenan los acontecimientos. Y seguimos, lógicamente, octavo día ya desde que ocurriera esa dana en Valencia, pues pendientes de todo lo que pasa en la comunidad vecina, además con iniciativas muy importantes, muy solidarias, como la del propio Banco de Alimentos del Segura. De ello vamos a hablar enseguida en nuestro compromiso compartido, más compromiso que nunca hoy. Y el compromiso compartido hoy evidentemente está claro, es un compromiso compartido con la gente de Valencia que lo está pasando tan mal. Tenemos con nosotros a la consejera de Política Social, entre otras muchas cosas, que es Conchita Ruiz, a la cual ya saludo. Conchita, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta mañana has estado en el Banco de Alimentos de la región de Murcia coordinando una campaña de recogida precisamente de comida y demás. Y una campaña que yo quiero destacar que está muy bien coordinada porque también está coordinada con el Banco de Alimentos de Valencia. Es importantísimo porque ellos saben lo que necesitan, ¿no?
Así es importantísimo ese factor, que está todo dentro de la Federación de Bancos de Alimentos de España y que, por supuesto, con un contacto directo entre el Banco de Alimentos del Segura, el Banco de Alimentos de Murcia, con el de Valencia. De tal manera que los productos tienen un destino en el que van a ser recogidos y van a ser distribuidos por aquellas localidades, aquellos municipios de la comunidad valenciana y por aquellas familias que más lo necesitan. Ante esa oleada que ha habido estos días de solidaridad, desde luego que los ciudadanos de la región de Murcia una vez más muestran tener un gran sentido social, de compromiso social, de responsabilidad, de solidaridad y generosidad, pues llega el momento de canalizar toda esta solidaridad y hacerlo a través de una de las entidades más acreditadas. Una de las entidades que mayor operatividad tienen precisamente para estas situaciones de emergencia.
A la hora de hablar de esta campaña, ¿hasta cuándo va a durar? ¿Cómo puede la gente colaborar? Que es muy importante la que nos escucha.
Bueno, la campaña se ha iniciado esta semana. El mismo lunes fue cuando se activó el dispositivo por parte del Banco de Alimentos del Segura junto con el de Valencia y la FESVAL, que es la Federación de Bancos de Alimentos de España. La campaña en estos momentos no tiene fecha de cierre. Lo que se hará es, según las necesidades que vayan surgiendo en la comunidad valenciana, pues se irá tratando de responder a esas necesidades. En estos momentos, lo que nos pide el Banco de Alimentos del Segura, bueno, pues es que las entidades que hayan recogido alimentos, que los depositen en el Banco de Alimentos. Estamos hablando de productos muy específicos. Ellos hablan de comida precocinada, de productos de higiene, de limpieza, agua y pañales. Realmente el resto, pues bueno, siempre será bien recibido, pero esas son las necesidades que ahora mismo están trasladando desde Valencia que necesitan con urgencia. Ya tenemos ese contacto, esa coordinación también directa con la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Tenemos durante esta semana los primeros envíos de los municipios que ya han organizado sus propias campañas y a partir de ese momento los ciudadanos, centros educativos, peñas. Todo aquel que quiera hacer su donación ya sabe que tiene el banco de alimentos abierto para dejar todo lo recogido.
Y ya la última pregunta también. Mucha gente ahora mismo nos está escuchando y, bueno, pues quiere mandar ropa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso no es tan necesario, ¿no? Que hay que coordinar un poquito lo que tú has dicho. Alimentos prefabricados, etcétera, higiene, porque la ropa ahí tienen ropa.
Claro, la ropa nos han dicho que de momento no la necesitan, que no es necesaria, que con lo que han recibido ya tienen para cubrir las necesidades de estos días y de las próximas semanas. Y lo que yo creo que es importante por ser operativos, por ser prácticos, plásticos y por no colapsar más ya de lo que están, es que respondamos a las necesidades específicas que tienen. La ropa en estos momentos no lo es. También es importante que tengamos en cuenta que hay establecimientos allí que empiezan a abrir sus puertas, a levantar la persiana, y que tienen que recibir también esa actividad económica por parte de los ciudadanos de Valencia, ¿no? Entonces, vamos a tratar de mantener ese equilibrio, de que se vaya dinamizando los municipios, mientras que nosotros respondemos también con lo que ellos necesiten.
Pues Conchita Ruiz, muchísimas gracias por hablarnos de esa campaña relacionada con el Banco de Alimentos del Segura y en coordinación con el Banco de Alimentos de Valencia. Ojalá que pronto Valencia vuelva a ser la misma que era, ojalá.
Ojalá que sea así.
Compromiso compartido, porque mejorar la calidad de vida de las familias y la inclusión de las personas más vulnerables es tarea de todos. Un espacio de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Gobierno de la Región de Murcia.
Si buscas una experiencia gastronómica única, en Bituna te ofrecemos nuestros lomos de atún seleccionados, con calidad premium, por su color, textura y sabor. Están especialmente pensados para el corte sashimi. Es ideal para preparar sushi. Cada lomo de atún Bituna es una joya del mar, traída directamente a tu mesa. Descubre la excelencia del atún con Bituna.
El emprendimiento regional escala posiciones en el ecosistema de startups españolas. 6 startups de la región han obtenido los nuevos sellos Top 101 Spain App. Estas son Clambine, Coplane, Inventus Medical Technology, Naturbec, Bottom Wall y Blecker Technologies. El sello impulsado por el Foro de Agencias de Desarrollo Regional y la empresa de innovación Sociedad Anónima, ENISA, es una iniciativa pública que busca destacar y apoyar el emprendimiento innovador y el crecimiento empresarial en España. Estos premios reconocen proyectos empresariales emergentes que se distinguen por su impacto social, económico y ambiental, promoviendo la colaboración entre emprendedores, empresas y administraciones regionales y dando visibilidad a las empresas jóvenes e innovadoras que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. La startup Blecker Technologies ha sido además seleccionada como embajadora de la región de Murcia. Escuchamos a Félix García, fundador de Blecker Technologies.
Haber sido seleccionada como embajadora de la región de Murcia, pues es un reconocimiento adicional más importante si cabe, teniendo en cuenta el nivel de las otras startups murcianas. Nosotros tenemos una solución que busca automatizar la identificación de mercancía en procesos logísticos, que ya se está implementando en centros logísticos de grandes empresas.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Descubre la versatilidad del hojaldre invertido caramelizado de Markina. En Markina sabemos que la creatividad en la cocina no tiene límites. Si eres profesional, te presentamos nuestro hojaldre invertido caramelizado, una delicia para elaborar recetas dulces o saladas, perfecto para innovar o como base para postres irresistibles. Su textura crujiente y su sabor único aporta un toque especial que sorprenderá a todos. Entra en marginaoriginal.es.
En noviembre llegan los mercadillos ecológicos del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia. Día 6 en Plaza Santo Domingo, Murcia. Día 7, Plaza San Juan de la Cruz de Caravaca. Y día 8 en Plaza Castellini de Cartagena. Habrá degustaciones, juegos y un sorteo de 3 cestas de productos ecológicos. Síguenos en @caermurcia.
Alhama, Cieza, Jumilla, Águilas,
Cartagena, Lorca, Santomera, Murcia, Totana,
Yecla y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
29 minutos pasan de las 12, miramos hacia el cielo. ¿Qué va a pasar hoy? Pues hoy va a pasar que en general va a haber intervalos nubosos con algún chubasco disperso, en general débil. Ojo, a lo mejor hay que sacar el paraguas, digo en general muy débil. Las temperaturas sin grandes cambios o en descenso. La máxima, por ejemplo, en Murcia se nota que ha bajado, en Murcia capital, 23 grados, 20 de máxima en Yecla, la misma que en Caravaca de la Cruz, y 23 grados en Cartagena, en Lorca 22. La mínima, pues va desde los 10 de Yecla, que es una mínima muy baja, hasta los 17 de Cartagena. En la capital regional se queda en 14 esa mínima y también 10 grados, que es bajita, en Caravaca de la Cruz. Lo dicho, segundos para llegar a las 12:30. Ya saben que están en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Y claro, estamos hablando todos estos días de la Dana de Valencia y hay una clave importante conforme pasan las horas y conforme pasa el tiempo. Y esa clave es el aspecto sanitario. La posibilidad de que aparezcan epidemias, etcétera, con ese agua estancada, con esos hierros, con ese barro. Tenemos al otro lado del teléfono, y yo se lo agradezco, a Shirley Pérez Romero. Ella es coordinadora de Medicina Preventiva en el Hospital Reina Sofía y además vicepresidenta de la Sociedad de Medicina Preventiva Hospitalaria y Asistencia Sanitaria de la región de Murcia. Lo primero, saludarla. Doctora Pérez Romero, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pedro. Bien, bien, aquí trabajando justo en la prevención.
Me parece magnífico. Estamos viendo las imágenes de Valencia conforme pasa el tiempo y cada vez vemos a más gente con mascarillas, gente con guantes. Esto va a ir a más, me figuro, porque esas aguas y ese lodo pueden provocar algún tipo de enfermedad. ¿Qué epidemia ahora mismo o qué epidemias tendrían que prevenirse o que podrían darse?
Bueno, Pedro, hay que tener en cuenta las recomendaciones justo desde la perspectiva de la salud pública, y es verdad que tenemos que aminorar riesgos desde distintos puntos de vista. Por un lado, desde el agua potable y la alimentación, ¿vale? Eso yo creo que es importante porque hay enfermedades que podemos adquirir a través de esas aguas contaminadas. Si te parece, quiero hacer énfasis un poco en las líneas de recomendaciones. La primera, agua potable y alimentación. Lo interesante aquí es utilizar exclusivamente agua potable para beber, cocinar y lavarse los dientes, por ejemplo. Sí. Algo que podríamos no estar muy conscientes de ello. Luego, la manipulación de los alimentos. Hay que hacer un lavado de manos antes de manipular los alimentos. Hay que intentar evitar consumir productos en contacto con el agua o con el barro que se ha generado. Bueno, excepto aquellas latas, ¿no? Y tarros herméticos que se puedan desinfectar y que no puedan generar peligros. También hay que tener cuidado con los alimentos refrigerados. Es decir, hay que evitar el consumo de alimentos refrigerados que hayan perdido la cadena de frío. ¿De acuerdo? Y tratar de almacenarlos en áreas secas y áreas elevadas. También hay otro gran apartado dentro de esas recomendaciones y es la limpieza, ¿no? Y la protección del personal. En cuanto a esto, sobre todo en la población vulnerable, dígase niños, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, hay que evitar que hagan este tipo de tareas de limpieza de las áreas inundadas, porque tienen más peligro de adquirir infecciones o algún tipo de lesión. El uso de los equipos de protección es importante porque hay que intentar utilizar un calzado de goma, ropa larga, guantes, mascarilla, protección también ocular durante las labores de limpieza. Y definitivamente hay que cambiar la ropa diariamente. También es importante la desinfección de las superficies. Hay que limpiar suelos y paredes con agua y jabón. Hay que hacer una desinfección en principio con lo que más tenemos a disposición, que suele ser una lejía diluida, ¿no? Las heridas que si se tienen heridas abiertas hay que cubrirlas. Si hay heridas hay que cubrirlas, hay que limpiarlas para prevenir las infecciones. ¿De acuerdo? Luego hay otro gran apartado que es la gestión de los residuos. Los residuos deben estar colocados en bolsas. De ser posible, hay que tener contenedores específicos porque para disminuir el riesgo sanitario. En cuanto a las aguas y el barro, a de ser posible, no se deben enviar por la red de alcantarillado, ¿vale? Ya que las filtraciones pueden contaminar el agua de consumo. Y los desechos de materiales contaminantes, efectivamente, sobre todo el evitar el contacto, por ejemplo, con restos de animales. Ya hablando puntualmente de infecciones como tal...
ahí va yo. ¿Cuáles pueden ser a largo plazo o corto plazo? Vale. Ya está la situación como está.
Claro, esas infecciones. Efectivamente. Mira, las infecciones, por ejemplo, cutáneas, sí. ¿Vale? Que el cuidado de la piel y de las mucosas, es cierto que hay que disminuir... la probabilidad de infecciones por Staphylococcus aureus, Staphylococcus piógenes, ¿vale? Que suelen aparecer la piel ha estado expuesta, pueden aparecer lesiones 3 o 4 días después de la exposición y puede persistir pues por 2 o 3 semanas. Entonces, por eso las medidas que te he comentado anteriormente son importantes, ¿vale? Porque pueden aparecer este tipo de lesiones, infecciones cutáneas. Luego, el tema de las infecciones respiratorias también es importante aplicar las medidas preventivas, porque esa exposición prolongada al exterior y al hacinamiento en los refugios que se hayan creado van a facilitar la transmisión de infecciones respiratorias virales y de las neumonías. También porque puede haber aspiración de agua contaminada, ¿vale? Entonces también es importante esto. ¿Y hay enfermedades gastrointestinales? Ajá. Que por la falta de higiene, ¿vale? O porque se haya consumido agua no potable, puedan aparecer, como por ejemplo la cólera o el E. coli, ¿vale? Por lo tanto, por eso hablábamos de intentar, ¿no?, siempre buscar agua potable para consumir. También puede haber aparición de zoonosis, como por ejemplo la leptospirosis, y eso es porque podemos estar expuestos a orina, por ejemplo, de animales, ¿no? Y hay que también tener en cuenta pues los signos de alerta, ¿no? Fiebre, dolor muscular, para poder acudir en el momento indicado. ¿Qué ocurre cuando esto puede, ¿no?, podemos estar en medio de esta situación? Pues bueno, es sobre todo importante tener en cuenta las maneras de protegernos. Primero las que he dicho, pero es verdad que también está, por ejemplo, la inmunización, la vacunación. En el caso de los voluntarios, nosotros desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública, Medicina Preventiva y Gestión Sanitaria, se han hecho una serie de recomendaciones, y dentro de esto es que los voluntarios tengan una vacunación frente a gripe, COVID, la hepatitis A, por ejemplo, la fiebre tifoidea, y hay que actualizar, pues, evidentemente, cuando tenemos a este tipo de voluntarios, pues actualizarle todo el calendario de vacunación que sea pertinente.
Doctora, yo quería, casi para finalizar, la gente que está allí destaca el fuerte olor. Hemos hablado de esas posibilidades de infecciones respiratorias. La mascarilla creo que debe de ser ya fundamental a partir ya de hace 2 o 3 días, por lo menos, mínimo.
Sí, la mascarilla definitivamente es un elemento que no debemos perder de vista, aunque la incidencia de COVID haya disminuido, no debemos perder nunca de vista la mascarilla, porque es un elemento muy importante a la hora de disminuir la probabilidad de transmisión de infecciones, sobre todo por lo que hemos comentado, ¿no? Que en este, ¿no?, como en estos distintos factores de riesgo que hay de las infecciones que se pueden generar, son las infecciones transmitidas a través de vías respiratorias.
Y ya la última, también un apartado que han destacado algunos, la aparición ya de insectos, lógicamente cadáveres de animales muertos, etcétera. La picadura de algún mosquito también podría transmitir enfermedades, ¿no?
Bueno, afortunadamente es verdad que los casos autóctonos de enfermedades transmitidas por este tipo de vectores es bastante escasa, casi que son importados, pero es verdad que en situaciones como esta es importante mantenerse alerta, porque podría ocurrir. Sabemos que tenemos la globalización en medio, con lo cual los repelentes y la ropa larga, es importante también utilizarla para evitar este tipo de posibilidades.
Uh-huh. Pues ha sido un placer hablar con la doctora Shirley Pérez Romero, que es coordinadora de Medicina Preventiva en el Hospital Reina Sofía y además vicepresidenta de la Sociedad de Medicina Preventiva Hospitalaria y de Asistencia Sanitaria de la Región de Murcia. Muchísimas gracias, doctora, y bueno, esperemos que este drama acabe lo antes posible. Un abrazo fuerte, de verdad.
Gracias, Pedro. Gracias a ti por transmitir mensajes educativos.
Dando la lata por el medio ambiente. La segunda carrera popular y marcha solidaria a beneficio de Fundaun, organizada por el Ayuntamiento de Murcia y Precero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y siéntete parte del equipo que hace posible un municipio más limpio, sostenible y también solidario. Inscríbete en la web dorsal21.com por un mejor futuro entre todos y para todos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Nos acercamos hasta San Pedro del Pinatar porque hay noticias que a uno le gusta dar. Y vamos a hablar con un agente de la Policía Nacional, Francisco Javier Molina. Él salvó la vida de un corredor durante una prueba deportiva. Hoy ha habido un encuentro como forma de agradecimiento entre el propio policía y el hombre que sufrió la parada cardiorrespiratoria. Y tenemos a nuestro policía al otro lado del teléfono. Francisco Javier, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ocurrieron los hechos? Cuéntanos, porque no sé si calificarte como héroe.
Bueno, se hace lo que se puede. Todo sucedió pues aproximadamente, bueno, hace un mes exactamente, porque la persona ha estado ingresada y ha estado bastante grave durante muchos días, y el reencuentro ha tenido lugar hoy. Y todo ocurrió en el kilómetro aproximadamente 8 de la prueba deportiva de los 9 kilómetros, que esta persona se desvaneció a escasos metros de mí. Yo iba paseando y disfrutando de la carrera con mi hija, y lo primero que me salió fue poner el freno al carrito de la niña y dirigirme hacia él, auxiliarle. Cuando me acerqué a él, ya pude ver que algo no iba bien, que tenía los ojos vueltos y se estaba tragando su propia lengua. Por lo que solicité ayuda al resto de corredores para que dieran aviso a resto de voluntarios que pudiera venir haciendo servicios sanitarios. Y en ese momento llegó un miembro de la organización, el cual me facilitó un abanico, y con su ayuda conseguimos liberarle la vía aérea, consiguiendo que dejara de atragantarse con su propia lengua. Le puse de cúbito supino y comprobé que ni respiraba ni tenía pulso, por lo que empecé a hacer la maniobra de reanimación cardiopulmonar durante unos 3-4 minutos hasta que llegaron los servicios sanitarios. Que nada más llegar, pusieron un tubo de Gödel, me preguntaron si tenía conocimiento y desde qué tiempo aproximado estaba haciendo la RCP, y le dije que sí, que tenía conocimientos en primeros auxilios y a lo que me dedicaba. Prepararon todo el material y ya ellos se hicieron cargo de este señor.
Uh-huh. Y ahora, cuando te has encontrado con él, ¿qué te ha dicho?
No hay palabras para describir el abrazo que me ha dado.
El hombre...
Un abrazo sentido, vamos, y agradecido eternamente este señor.
El hombre está ya bien, gracias a Dios. Te ha comentado, hombre, me figuro que te habrá dicho que para él eres como lo que he dicho al principio, ¿no? Su salvador y un héroe.
Un ángel de la guarda, me ha descrito como un ángel de la guarda.
Y tú reaccionaste rápidamente, tú ya tenías, ya esto es lo último, tenías ya conocimientos para poder hacer este tipo de maniobras, ¿no?
Sí, la verdad que desde que entramos en la Escuela Nacional de Policía nos van formando en técnicas de primer auxilio, y a lo largo de nuestra carrera policial vamos refrescando con cursos.
Uh-huh. Y iba a decirte yo, ¿el hombre qué edad tiene más o menos?
El hombre tiene 58 años y es un pedazo de atleta.
Ajá.
Ay, o sea, mira, es muy buen corredor.
Ya. Pues queríamos tenerte, Francisco Javier Molina, en este caso este policía nacional que salvó la vida, como hemos dicho, ese corredor durante una prueba deportiva, que se ha encontrado con él y que ha sido un encuentro muy, muy emotivo y muy emocionante. Nos gusta dar este tipo de noticias aquí en la mañana de la cadena COPE. Enhorabuena y, de verdad, un abrazo fuerte a la Policía Nacional.
Muchísimas gracias.
El Ayuntamiento de Archena te invita al Congreso Internacional de Termalismo 2500 años de salud y bienestar. Los días 21 y 22 de noviembre en el Balneario de Archena. Nuestras aguas termales son una fuente de bienestar y salud. Descubre todos sus beneficios en un evento histórico que contará con grandes expertos internacionales en termalismo. Conferencia magistral inaugural a cargo del Dr. Pedro Guillén. Más información e inscripciones en archenasaludbienestar.com.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Amigos oyentes, vamos a hablar de aparcamientos aquí en la ciudad de Murcia, en pedanías, porque el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz, ha anunciado novedades e importantes esta misma mañana. Señor Muñoz, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Pedro. Muy buenas a todos.
Bueno, cuéntenos en qué sentido van esas novedades, porque hay mucho conductor que escucha la mañana de la cadena COPE y tiene interés seguro en saberlo.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Murcia ha puesto esta mañana en marcha el nuevo aparcamiento disuasorio en junto a la Risaca y a Ciencias de la Salud. Este era un aparcamiento que hemos adecuado, que hemos vallado, hemos perimetrado, le hemos puesto videovigilancia, le hemos puesto controles de acceso y nada, hemos generado un estacionamiento con 328 plazas y que va a dar servicio pues a los centros atractores que hay ahí, como el Hospital Virgen de la Risaca y el Campus de Ciencias de la Salud, además a unos precios pues muy económicos, porque estamos hablando de un máximo de 3 euros al día a 0,015 el minuto y máximo 0,50 la hora. Con lo cual, pues creo que vamos a dar una solución que se une ya al aparcamiento de Rixaca 1, que está también en el entorno, que ya tenía 345 plazas, con lo cual vamos a aumentar la oferta hasta las cerca de las 700, pues a estos precios y para el servicio pues de vecinos y de la gente que acude al Virgen de la Rixaca, los trabajadores de la Universidad de la propia Rixaca. Yo creo que es una oferta muy interesante y muy necesaria en el entorno que estamos definiendo en el Palmar.
Por lo que usted dice, lo puede utilizar cualquier ciudadano.
Sí, efectivamente, permitirá con estas ofertas que te anunciaba, pues que lo usen estudiantes, que lo utilicen vecinos, que lo utilicen trabajadores del centro hospitalario, gente que va al centro a realizarse pruebas, gente que va de acompañante a quien tiene allí en el hospital. Bueno, en ese sentido, quien lo use de manera recurrente, de manera diaria, pues puede llegar a obtener un bono, porque también hemos puesto ahí bonos mensuales, bonos bimensuales y trimestrales, pues de 40, 70 y 90 al trimestre, que podrían estar hasta 300 euros en un año, pero que eso dividido en mensualidades son 25 euros al mes, y tener la posibilidad de aparcar por 25 euros al mes quien tiene que ir de manera constante, pues yo creo que está muy bien. Y sobre todo la sensación, porque esta mañana en el entorno donde estábamos, la sensación de seguridad, la sensación de estar perimetrado, estar vallado, como te digo, y en un entorno como en el que está, pues la sensación de seguridad a la hora de dejar el vehículo pues es muy alta.
Yo quería ya terminar. Este es un paso más, lógicamente, en todo lo que tiene que ver con mejorar la movilidad en la ciudad de Murcia. ¿Se tiene pensado en corto plazo abrir nuevos aparcamientos disuasorios o no?
Sí, efectivamente, nosotros dentro de la planificación que tenemos de dar alternativas al tráfico privado y de facilitar el aparcamiento a quien utiliza el vehículo privado, pues seguimos localizando bolsas de suelo, tanto públicas como privadas, que pueden establecerse en régimen de cesión para utilizarlas en un cambio de finalidad de uso, aunque sea de manera temporal, pero que facilite esa alternativa al tráfico privado. Y en ese sentido, pues seguimos trabajando para desarrollar aparcamientos de conexión, que hemos llamado en nuestras pedanías, porque son muchas las que necesitan esos espacios también para aparcar cerca de zonas de paradas de autobús, que permita esa intermodalidad. Y luego también en el centro de la ciudad o a las entradas de la ciudad estamos viendo esas bolsas de suelo. De hecho, estamos prácticamente concluyendo la puesta en marcha de un disuasorio a la entrada de la ciudad por la zona norte. Estamos viendo ahí en el entorno de Juan Carlos I, y que creo que podemos bueno, anticipar casi que en el primer trimestre de 2025 pues tendremos un nuevo disuasorio importante de alto volumen para dar servicio a ese entorno, que también es importante y que permite sobre todo ese concepto de intermodalidad, que es el que debe imperar, porque lo que estamos generando es esa red intermodal, consiguiendo la estación subterránea en el Carmen, estamos consiguiendo esos aparcamientos disuasorios, vamos a potenciar el vehículo de movilidad personal a través de bicicletas eléctricas también a comienzo de año, y por supuesto la licitación del modelo de transporte. Y esa red intermodal pues tiene que ir acompañado de nuevas zonas de aparcamiento que permitan ofrecer alternativas a quien deje el vehículo y coja el transporte público.
Pues José Francisco Muñoz, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia, gracias por hablarnos de esa última novedad que tiene que ver con ese aparcamiento disuasorio a Rixaca 2. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Ese sonido que ustedes escuchan es el sonido de un saxofón, y hoy, 6 de noviembre, es el Día Mundial del Saxofón, una fecha emblemática para celebrar el nacimiento del creador del saxofón, Adolphe Sax, así se llamaba, músico y fabricante de instrumentos belgas que gracias al saxofón popularizó uno de los movimientos musicales más difundidos en todo el mundo, como es el del jazz. Si usted toca el saxofón, yo evidentemente de momento no toco ningún instrumento, pues ya sabe que está, entre comillas, de enhorabuena, porque hoy es ese Día Mundial del Saxofón. Y con este saxofón llegamos prácticamente al tramo de la 1:10. Ya saben ustedes que están aquí, en la mejor compañía, en la mañana de la cadena COPE. ¿Dónde? Pues en Murcia, lógicamente.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, vamos a hablar de la Oficina de Transformación Comunitaria en Murcia, porque tenemos con nosotros a José Bernardo López, que es representante de esta oficina aquí en Murcia y director de la Agencia Local de Energía y Cambio Climático de Murcia, la ALEM. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Nada, muy bien. Aquí estamos.
Bueno, cuando hablamos de oficinas de transformación comunitaria, hay mucha gente que todavía no saben lo que es. ¿Cómo podríamos definirlas?
Bueno, al final somos una oficina que lo que consiste básicamente es en ayudar a todo aquel que tenga alguna necesidad, alguna inquietud acerca de las comunidades energéticas, que no sepa qué son, que esté ya en proceso de querer montar una o que quiera establecer contacto con más personas interesadas en lo mismo en el ámbito territorial del municipio de Murcia, y básicamente a eso nos dedicamos, aparte de difundir lo que es el concepto y todo lo demás.
¿Cómo ayuda en este caso a los murcianos o puede ayudar el formar parte de esa oficina aquí en Murcia, esa oficina de transformación comunitaria?
Bueno, al final, como nosotros intentamos ayudar a los ciudadanos, es sobre todo eso, asesorando sobre todo el concepto de comunidad energética y ayudándole a formar comunidad energética. Y uno de los beneficios primordiales que tiene las comunidades energéticas son tanto beneficios sociales como medioambientales, como he dicho, sociales y medioambientales son los principales beneficios que obtenemos, y también, por supuesto, el ahorro económico que podría suponer la factura eléctrica al formar parte de una comunidad energética y hacer instalaciones, bueno, ya sean de autoconsumo, renovando, haciendo mejoras de eficiencia energética en los edificios, incluso instalando puntos de recarga de vehículo eléctrico, todo a través de estas comunidades.
Casos prácticos. La gente que nos escucha y se acerca a esa oficina de transformación comunitaria de Murcia puede preguntar, quiero formar parte, pero todavía no he instalado ninguna placa, ¿cómo la instalo, no? ¿Qué burocracia tengo que hacer? Ahí les ayudáis al papeleo.
Correcto. Nosotros le vamos a ayudar y vamos a asesorarle y acompañarle en todo el proceso de creación de una comunidad energética. A ver, básicamente, para que se entienda un poco, estas comunidades energéticas se pueden constituir bien como una cooperativa, como una asociación. Son los dos formatos más comunes, ¿no?, de cómo se crean. Y al final, en esta cooperativa o en esta asociación, o bueno, puede ser también una sociedad limitada. En fin, pueden ser muchos tipos. Pero lo que hace fundamentalmente estas comunidades energéticas es eso, agrupar gente en estas cooperativas que se forman para entre ellos gestionar su propia energía, poder generar energía entre todos y etcétera, y hacer temas de eficiencia energética.
Hablabas del ahorro energético. No sé si habéis medido lo que puede ser, por ejemplo, para una familia con dos hijos.
Bueno, depende. Es que al final las comunidades energéticas son muy variables y depende lo que las instalaciones que se propongan hacer entre ellas, ¿no? Pero bueno, pues hablamos, por ejemplo, que dentro de la cooperativa esta se puede decir, bueno, vamos a hacer una instalación fotovoltaica para todos los vecinos, hacemos un autoconsumo colectivo, por ejemplo, que es el caso de los más comunes, ¿no?, del tipo de proyectos que se hacen en las comunidades energéticas. Y con un autoconsumo colectivo, a lo mejor que cada familia participe, no sé, te pongo un ejemplo, de un kilovatio pico, ¿no?, de esa instalación, pues te puede llegar a ahorrar más de la mitad de la factura eléctrica, depende de muchos factores. No quiero dar tampoco un dato exacto porque
sí, claro, sí.
Depende del consumo de cada uno y depende luego de la instalación y del proyecto que se realice con la comunidad energética.
Y ya casi la última cuestión, ¿puede acudir cualquier persona física a una oficina de transformación comunitaria o no?
Correcto, puede acudir cualquier persona física, pyme, cualquiera que del municipio de Murcia que lo necesite o que quiera informarse al respecto de lo que son las comunidades energéticas, de cómo intentar formar una, de cómo participar en algunas ya existentes, puede acudir con nosotros y le vamos a asesorar con todo el gusto.
¿Dónde estáis? Y un teléfono de contacto, que es importante.
Sí, pues estamos en la calle Azarbe de Papel, en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Murcia. Ahí está nuestra oficina, en la segunda planta, calle Azarbe de Papel 22. Y número de teléfono, bueno, pues el mismo teléfono del ayuntamiento, marcando la extensión 33715. Y bueno, y tienen toda la información en nuestra página web, en energia.murcia.es, ¿vale? Ahí tienen todo el contacto, toda una serie de guías, bueno, mucha información, noticias de cosas que ya hemos hecho y toda la información posible.
Pues ha sido un placer hablar con José Bernardo López, en este caso representante de esa Oficina de Transformación Comunitaria en la ciudad de Murcia y director de la Agencia Local de Energía y Cambio Climático de Murcia, la ALEM. Muchísimas gracias.
El placer es mío, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 35 04. 968 21 35 04.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Los niños pequeños entienden el concepto de posibilidad. Un nuevo estudio demuestra que los menores de 2 y 3 años distinguen los eventos imposibles e improbables. La vivencia de los primeros favorece su aprendizaje porque estos les impulsan a buscar explicaciones y les obligan a reevaluar lo que pensaban que sabían. Un nuevo estudio, como decimos, revela que esos niños comprenden realmente ese concepto, incluso antes de conocer palabras como imposible o improbable. Los resultados se han publicado en una prestigiosa revista. Se trata del primer trabajo científico en demostrar que los más pequeños distinguen entre este tipo de eventos y aprenden significativamente mejor después de experimentar lo que los investigadores llaman situaciones imposibles. Esos niños pequeños ya piensan en términos de posibilidades, según ha destacado Lisa Fageson, que es la codirectora del Laboratorio de Desarrollo Infantil de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Dos minutos para llegar a la una de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo? Les tengo que dar una noticia relacionada con la sanidad. Más del 90% de los bebés de la región de Murcia han recibido ya la inmunización contra la bronquiolitis. Son cerca de 13.000 niños los que podrán percibir esta protección que se ofrece a los recién nacidos en hospitales y también en centros de salud de la comunidad. Como digo, el 90,36% de esos niños recién nacidos en Murcia desde el 23 de septiembre han recibido esa inmunización contra ese virus respiratorio. Hay que decir que según los últimos datos de cobertura, se inmunizaron a 1.032 bebés en las maternidades de la propia comunidad y a 37 en todo lo que tiene que ver con la salud de la atención primaria. Se calcula que 3.000 podrán recibir esta protección que se ofrece a los más pequeñines en los hospitales y a los bebés nacidos desde el 1 de abril hasta el inicio de la campaña en los centros de salud y también en los lugares de vacunación habitual. Pues una muy buena noticia, desde luego, para la sanidad, porque todo lo que sea proteger la salud desde las edades más tempranas es muy positivo para luego erradicar enfermedades en un futuro. Ya saben que estamos en esta jornada de miércoles 6 de noviembre, marcada fundamentalmente por la victoria en Estados Unidos de Donald Trump. Otra vez más, las encuestas se han equivocado. Daban un prácticamente empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump. Y vamos a ver todo lo que tiene que ver con esta victoria en cuanto a efectos aquí a Europa. Porque alguien dijo una vez que cuando Estados Unidos estornuda, Europa se constipa. Ya saben, lo que siempre les digo, cuando llegan estos momentos que están ustedes escuchando Herrera en COPE y además que seguimos ahora contándole a usted todo lo que le interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la 1 en Valencia, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
A ver cómo te describo el lugar donde me encuentro en estos momentos, el lugar o el no lugar. Es un gigantesco vertedero que está a las afueras del barrio, la pedanía de La Torre, en el camino que va hacia Paiporta. Y detrás de mí hay un flujo incesante de voluntarios que un día más se ponen en camino. Llevo aquí 2 horas y no he dejado de contar voluntarios con sus palas, con sus botas, con sus cubos, que van camino de Paiporta. Se tarda 45 minutos desde donde estoy para llegar a la zona cero de la catástrofe, para limpiar un día más. Y detrás de mí también hay un gigantesco vertedero, te decía, que levantará del suelo unos 10 metros, operado por una gigantesca pala mecánica donde el Servicio Municipal de Recogida de Basuras de Madrid está apartando todos los enseres, los muebles, los colchones que se amontonaban en las casas y en las aceras y en las calles, y lo está depositando, creando esta especie de montaña de escombros. Frente a mí hay un área infantil con unos columpios que recuerdan un poco a la escena de Terminator 2 después de la bomba atómica. Totalmente devastados. Y de vez en cuando se escucha el sonido de la excavadora trabajando, y pasan los camiones y pasan las ambulancias. Hoy luce el sol también, hay una suave brisa que se lleva, por fortuna, el olor a barro podrido. Mira, tenía razón la ministra de Igualdad cuando escribió en sus apuntes: este es nuestro momento. Debería serlo, sí. Debería ser el momento de la verdadera igualdad. El momento de aparcar los cálculos políticos. Pero la ministra borró ese comentario, porque el jefe, su jefe, está en lo de siempre. Ni siquiera ante la mayor tragedia del siglo XX es capaz Pedro Sánchez de dejar de pensar en él, y después en él, y después en él. En su supervivencia personal, esta vez a través de la aprobación de los presupuestos, a través del uso de la tragedia como un chantaje a sus socios y a la oposición para que le garanticen los 3 años que restan de legislatura. Pero vamos a dejar las urgencias personalísimas de Pedro y vamos a volver a las de los valencianos. Aquí se están solapando 3 fases a la vez: la búsqueda de los 89 desaparecidos oficiales, que es la más urgente, la limpieza de las calles, por supuesto, y la reconstrucción. Y hay que hacerlo todo a la vez. Y la tarea es larga y es ingente, y debería involucrar por igual a la sociedad civil y al Estado. La primera, la sociedad civil, ha estado aquí ayudando desde el minuto uno. El segundo, el Estado llegó tarde, pero empieza a movilizar ya ayudas. Ayer conocíamos ese plan de más de 10.000 millones de euros. Las medidas como la asunción del gasto municipal por parte del Estado central. Y para esas cosas, por supuesto que hay consenso. Y se puede utilizar la herramienta del decreto. Y sería extraño que el rey del decretazo, al que no le importó utilizar el decreto ley para apoderarse de los sillones de Radio Televisión Española, regatease ahora el uso de esa herramienta legislativa, teniendo además el apoyo parlamentario del resto de grupos, empezando por el primer partido de la oposición. Para lo que no hay consensos, para el chantaje, Pedro. Para eso no. La Generalitat Valenciana cifra en 31.400 millones de euros el precio de la reconstrucción. Es muchísimo dinero. Y si Pedro Sánchez no quiere decretar la emergencia nacional, es porque confía en que esa reconstrucción la debe liderar Carlos Mazón. O sea, que o Sánchez confía en Carlos Mazón casi más que Feijóo, te diría, entonces no ha lugar la crítica. A lo mejor es que en realidad en quien no confías en su propia competencia como gestor, ya lo vimos en la pandemia. Pero en cualquier caso, y sin olvidar la rendición de cuentas y la depuración de responsabilidades a la que le llegará su momento, en estos momentos lo urgente es ir todos a una. Y el que no vaya a aportar otra cosa que división, que cálculo, que rédito político cortoplacista, lo mejor es que se calle. No es el momento, por ejemplo, de que Yolanda Díaz y sus sindicatos asociados se pongan a señalar a los empresarios, cuando hay 50.000 empresas y otros tantos autónomos afectados. Ahora lo imperativo es que lleguen las ayudas ya. Y de Mazón a Sánchez existe, y ambos tienen, una oportunidad para que enmienden sus respectivos errores. El momento es ahora y sostenidamente los próximos meses. ¿Les preocupa la antipolítica? ¿Les preocupa que nazca un momento populista? Pues que demuestren que anteponen las necesidades dramáticas del pueblo valenciano a cualquier interés personal, que lo demuestren. Porque este no es el momento del relato. Este es el momento de la gestión. Ágil, eficaz y, a ser posible, calladita.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo desde el Llocnou de La Corona. Es el municipio más pequeño afectado por la dana. Solo tiene 120 habitantes. Está insertado en Alfafar y enseguida te cuento cómo están aquí las cosas. Pero contamos también que la Guardia Civil ha detenido a uno de los implicados en los incidentes ocurridos durante la visita de los Reyes, el presidente del Gobierno y el presidente valenciano, el pasado domingo a la localidad valenciana de Paiporta. El arrestado sería un vecino de un pueblo cercano que participaba en las labores de limpieza. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha anunciado que todos los obispos españoles van a celebrar una eucaristía por los afectados por la dana el martes 19 de noviembre en la Catedral de la Almudena de Madrid. Además, el arzobispo de Valladolid ha dicho que se va a realizar una colecta nacional en todas las misas del domingo 24 para respaldar la reconstrucción de las zonas afectadas. Y Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos tras conseguir 277 votos electorales, 7 más de los necesarios para llegar a la Casa Blanca. En su primer discurso, el candidato republicano ha asegurado que empieza en Estados Unidos una época dorada. Promete que va a curar el país y hacerlo más fuerte. La perdedora, la candidata demócrata Kamala Harris, ha cancelado el discurso que tenía previsto ofrecer al final de la jornada electoral y no va a comparecer hoy. Lo hará el miércoles. Y en Castellón, una niña de 2 años ha muerto tras dejársela olvidada a su padre dentro de su coche durante unas 5 horas aproximadamente. El progenitor había llevado a la pequeña a la guardería al inicio del día, pero olvidó hacerlo y la dejó en su sillita de la parte de atrás del vehículo. ¡Qué horror! Cuando volvió, la pequeña estaba inconsciente y aunque el padre la llevó rápidamente al hospital, no pudo hacerse nada para salvar la vida de la pequeña, que ya había entrado al centro médico en parada cardiorrespiratoria. Y el Papa ha nombrado 2 nuevos obispos auxiliares de Valencia. Son los sacerdotes de esta diócesis, Fernando Enrique Ramón Casas, vicario episcopal de la Vicaría Quinta, y Arturo Javier García Pérez, delegado episcopal de Misiones y rector del Colegio Mayor Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva.
Y en los deportes, las derrotas del Real Madrid señalan a Carlo Ancelotti. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La de ayer ante el Milán y la del Clásico en la Liga. 7 goles en contra en 2 partidos en el Bernabéu abren una crisis en el Real Madrid y se cuestiona el papel de Carlo Ancelotti. ¿Qué se piensa en el Santiago Bernabéu, Melchor Ruiz?
Bueno, en el Real Madrid, lógicamente, están preocupados por la dinámica y esas sensaciones negativas del equipo en los últimos partidos, pero saben que todavía queda mucha temporada y en estos momentos la continuidad de Carlo Ancelotti, que tiene contrato hasta el 2026, no se ha planteado en el club. Siguen teniendo confianza en el técnico italiano para reconducir la situación de un equipo que, recuerdan, el año pasado ganó la Liga y la Champions.
Hoy partidos de Liga de Campeones a las 9, Estrella Roja Barcelona y París Saint Germain Atlético de Madrid desde las 8:30 en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos,
vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas.
Bueno, 9 minutos, casi 10 pasan de la una. ¿Qué olor ahora mismo hay en el estudio de la cadena COPE? Estamos con Juan Antonio Pellicer aquí en la emisora, como nos gusta, y nos ha traído un plato, un guiso maravilloso que huele deliciosamente, que un servidor ya ha probado y que sabe exquisito. Unas faves con calabaza, y nos va a definir mucho más los productos que lleva, porque es muy completo este guiso. Juan Antonio Pellicer Pelli, ¿qué tal estamos, hombre?
Buenas tardes, bien.
Gracias por el regalo, porque va a comer la redacción. Eduardo Asenjo, nuestro técnico de control de sonido, ha mirado el plato cuando ha entrado porque dice, madre mía, qué pinta más rica tiene. Cuéntanos, he dicho yo que son faves con calabazas, pero ya hay más cosas, claro.
No, vamos a ver, de esas veces que te levantas y dices, ¿qué voy a cocinar hoy en casa? Y quería hacer un plato vegano, porque es todo vegano,
sí.
Pero quería darle un toque cárnico. Entonces lo que he hecho ha sido una morcilla de verano, pero he sustituido la berenjena por calabaza. Entonces lo que he hecho ha sido cebolla, pochar cebolla, pero sin aceite. Cuando he empezado a darse la cebolla, le he incorporado la calabaza. Cuando ha perdido todo el agua, he incorporado un poquito de aceite, lo he estado ahí pochando a fuego lento, y luego le he puesto también un poco de tomate.
Uh-huh.
Y después las especias de la morcilla de verano, clavo, orégano, pimienta, sal, pelín de canela, y lo he dejado ahí pochar a fuego lento. Luego yo tenía... Suelo comprar siempre productos de legumbres, muchas veces son ecológicas, estas son ecológicas, son unas faves buenas. Y luego, pues, cuando ya está todo blando, la calabaza, la cebolla, todo blandito, pues le incorporo las legumbres y 10 minutos a fuego muy lento, cocinándose. Y luego, pues, el tema de las especias, pues depende si quieres poner más cantidad de clavo, de canela o de pimienta. Y eso va como la sal, va
al gusto.
Sí.
¿Las aves las has cocinado tú?
No.
¿Se están de...? Sí.
Normalmente, es decir, cuando estás en casa, muchas veces lo que yo siempre tengo, buenas legumbres de bote. Aquí tenemos, precisamente en Murcia tenemos una marca muy buena de legumbres que suelo comprar. Y siempre tengo, porque para hacer un guiso en 5 minutos lo tienes hecho. No tienes que esperar, poner las alubias o garbanzos, lentejas en remojo, esperar 12 horas y luego cocinarlas. Entonces, pues...
Se hace mucho más rápido, evidentemente. Así, si tiene una pinta y un sabor, una textura que he probado yo, están en su punto, es decir...
Al final es buena materia prima. Entonces, legumbres cocinadas ya en bote, hay pues muchas marcas, muchas categorías. Intento conseguir una buena categoría de legumbre.
Además, harinosa, esa legumbre que me gusta, que se deshace en boca, pero que también tiene esa textura al dente, está muy rica. Y la calabaza está también en su punto, ¿eh?
Sí, es una calabaza. Yo pensando, porque el tema de las calabazas ahora con el Halloween, todo el mundo con calabazas.
Sí, pero estas no asustan.
Y yo pues tengo siempre, ahora en estas fechas tengo calabaza. Y pues lo que pasa siempre, tienes amigos que cultivan en ecológico, y te regalan una calabaza y una cebolla, y te regalan un tomate.
Aquí hay un mercadillo ahora mismo en Santo Domingo, de productos ecológicos.
He visto yo cuando he pasado, conociendo, he visto. Y yo, pues, como muchas veces cuando vives en la huerta, intercambias. Yo intercambio lo que sé, que es cocinar, me pregunta, y hay gente, pues, me regala sus productos. Pongo, pues, este producto lo puedes cocinar así. Y la calabaza, yo le comenté, con la morcilla de verano, ¿no tienes berenjena? Pues sustituye la berenjena por calabaza.
Ya queda perfecto. ¿Qué grado de dificultad para el oyente ahora mismo?
Pues te voy a comentar, en fin. Lo único es pelar cebolla. He pelado cebolla, la he cortado en brunoise, en daditos pequeños. La he puesto en un cazo. Y cuando he empezado a dorar, he cortado también, limpiado la calabaza, la he cortado, le he puesto la calabaza. Le he puesto también un poquito de tomate, también en daditos, y cuando está todo ya blandito y súper tierno, le he puesto un poquito ya también de aceite, pues el orégano, pimienta, clavo, un pelín de canela, que son las especias de... Lo he dejado cocinar, le he puesto un poco de agua, lo he dejado cocinar para que esté todo...
Muy rico.
Súper tierno. Y al final abres el bote y 5 minutos.
¡Qué maravilla!
Lo ideal... Yo he venido deprisa porque al final viene caliente.
No, yo me lo he comido y he notado que estaba... No me he quemado, amigos oyentes, pero estaba calentito. Entonces le he dicho que dejándolo reposar saborea un poco más.
Lo mejor es... Yo, por ejemplo, mañana va a estar mucho mejor.
Seguro. Porque mezcla lo que decimos siempre, los guisos. Lo bueno que tiene de un día para otro que mezclan sabores cuando ya llevan reposo, cuando están reposando.
El problema muchas veces de los guisos es la patata. Entonces muchas veces cuando hace guiso, ¿no? Yo lo resumo un día al otro y al siguiente le incorporo la patata.
Está muy bueno.
Y es, pues, cocina de cuchara, cocina de...
Toda la vida.
De toda la vida. Y intentar consumir productos de Murcia.
Pues enhorabuena por ese magnífico plato. Por cierto, antes de irte, ¿qué tal las experiencias en las diferentes ferias y tal? Porque ha sido vamos, un Willy Fo de la cocina, ¿no?
Bueno, bien, mal? Bien. Hombre, yo lo que intento siempre es ir con empresas de Murcia. En Vigo fue el tema de Pimentón. La feria, muy bien, muy bien. Lo que intentamos es ayudar a los empresarios. Y luego, pues, en la Fruit, que es una feria internacional de frutas y hortalizas, pues, fenomenal. Allí, pues, intentando ayudar a los empresarios para que vendan sus productos y que la gente vea que hay muchos productos que la gente no sabe, pero se pueden cocinar. Porque yo he estado en un stand cocinando lo que es uva. Entonces, la uva muchas veces la gente piensa que solamente es para como postre. Pero he elaborado platos con uva.
Se puede hacer un gazpacho de uva, etcétera, por ejemplo.
Sí, sí, gazpacho de uva. He hecho gazpacho de uva. He llevado bizcochos de uva. Y luego, pues, platos de carnes y codornices con uvas.
Ah, qué rico.
Sí, además son platos emblemáticos. Pero casi todos los platos eran platos con un toque de uva. Porque la uva, al final, los platos, sobre todo fuertes, potentes de carne, le van muy bien la uva.
Pues Juan Antonio Pellicer, muchas gracias por traernos esta maravilla de plato, ¿eh? Estas faves con calabazas tan ricas.
Bueno, disfrutar.
Lo haremos. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es acercarnos hasta el Banco de Alimentos del Segura, porque se ha iniciado esa campaña de recogida en colaboración con el Banco de Valencia. Una campaña muy importante para los que lo están pasando muy mal. Pero ojo, porque claro, es una campaña que está muy bien coordinada porque son los de Valencia los que saben las necesidades reales de la población. ¿Quién está ahí? Nuestra querida compañera Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos.
Se dice que los peores momentos sacan el lado más bueno de las personas y eso es lo que está pasando desde hace una semana en España. La dana que ha impactado estos días en el país ha dejado cientos de personas, de familias en una situación crítica. Hay quienes lo han perdido todo, sus coches, sus casas, todos sus recuerdos. El agua ha causado incontables daños materiales, pérdida de recursos básicos. Mientras aumenta la cifra de muertos por la dana, se sigue buscando a los desaparecidos también. Continúan, por supuesto, las muestras de solidaridad desde todos los puntos del país. La región de Murcia se ha volcado con los afectados, se han habilitado en la comunidad decenas de puntos de donación, centros de acogida de material para enviar esos recursos a Valencia, las zonas más afectadas. Hoy nos hemos desplazado hasta el Banco de Alimentos del Segura. Estamos con su presidente, José García Galvis. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo os estáis organizando desde el Banco de Alimentos? Una labor inmensa la que hacéis durante todo el año y más en momentos como este en el que tanto se necesita especialmente esa ayuda.
Pues aunque estamos un poco agobiados, nos estamos organizando muy bien porque tenemos mucha experiencia en este tipo de cosas. El Banco de Alimentos se caracteriza por recibir donaciones, clasificarlas, almacenarlas y luego distribuirlas entre las personas más necesitadas de la región de Murcia. Uh-huh. En este caso estamos haciendo exactamente lo mismo con una campaña macro tremenda, importante. Todo el mundo se está volcando. Me recuerda un poco lo que ocurrió con la pandemia, que también hubo un aluvión de donaciones. Nos agobia un poquito, pero como, digamos, entre comillas, somos profesionales de la materia, pues no nos asustan este tipo de cosas. Y desde el mismo día siguiente de la dana y cuando vimos la magnitud tan terrible de la tragedia que tenían nuestros amigos y vecinos valencianos, pues nos pusimos manos a la obra para organizarnos. y coordinar toda la ayuda que nos pudiera llegar y que ya está llegando de forma masiva. Tenemos un problema de espacio. Acabamos de tener una reunión con la concejala de Bienestar Social, doña Pilar Torres, y aquí cerquita hay un local del ayuntamiento que ahora mismo está vacío y va a hacer de forma urgente las gestiones necesarias para ver si nos lo puede ceder, porque ahora mismo tenemos en la calle, tenemos agua.
Estamos viendo agua totalmente en la calle, esas botellas, sí. Mucha más comida también, entiendo que se está quedando fuera de este mega almacén, mega nave, ¿no?
Sí, porque el almacén lo teníamos ya bastante lleno antes de la dana porque íbamos a distribuir aproximadamente unos 300.000 kilos de alimentos en el próximo mes. Entonces nos ha pillado con el almacén, si no lleno, casi lleno. De todas formas, seguimos esos alimentos que iban a parar a todas las entidades benéficas de la región de Murcia que colaboran con nosotros en la distribución de alimentos. Nosotros seguimos nuestro ritmo. Por supuesto, Valencia no va a restar ni un kilo de alimentos a las familias vulnerables de la región de Murcia. Esos pedidos se van haciendo a razón de 3 a 5 diarios y van saliendo de forma continua. Lo único que vamos a hacer un trabajo añadido, que es esta mega campaña de ayuda a Valencia.
En el que están trabajando voluntarios.
Sí, esto es una entidad sin ánimo de lucro, como todo el mundo sabe, basada en el voluntariado. Solamente tenemos a 3 personas contratadas, el resto somos voluntarios, que tengo que agradecerle al voluntariado. Esta entidad, como todas las entidades benéficas, no funcionaría, no podrían existir sin el esfuerzo del voluntariado. Hay voluntarios que están viniendo de 8 a 2 y de 4 a 6, 7 de la tarde y lo que haga falta.
Haciendo lo que sea necesario para ayudar, cualquier ayuda es poca, claro.
Por supuesto.
Aquellos que nos estén escuchando, ¿qué se necesita en estos momentos? No sé si más botellas de agua, otro tipo de productos. ¿Se está cocinando también para Valencia, para enviar comida a Valencia?
Sí, hay un grupo de cocineros altruistas que están haciendo lo que se llama olla solidaria. El problema que han tenido este fin de semana pasado es que no pudieron, una vez cocinados los alimentos, no podían llegar a Valencia. Entonces, o se han congelado o se han distribuido en comedores sociales de la propia región porque estaban incomunicados todavía a Valencia y no se puede. Y claro, unos macarrones a la carbonara o se congelan o se comen o hay que tirarlo. Y, por supuesto, lo último que se haría sería tirar, aunque sea un plato de comida, porque hay mucha gente que lo necesita. Entonces, lo que más se necesita, platos ya cocinados, pero enlatados, obviamente, que tengan, digamos, una fecha de caducidad larga. ¿Por qué? Porque esto no se va a acabar este fin de semana y dentro de el suflé se va a desinflar en las próximas semanas. Y la gente, ocurrió con la guerra de Ucrania, por ejemplo, que hubo cantidad de personas que ayudaron. Nosotros también se nos colapsó el banco de alimentos, mandamos un montón de camiones a la frontera de Polonia con Ucrania, pero luego a los 10 días, a los 15 días, la gente se va olvidando y es lógico. Entonces nosotros vamos a hacer una labor de contención. Imagínense que nosotros somos un pantano, que en lugar de acumular agua para luego ir soltándola poquito a poco, vamos a juntar alimentos no perecederos para ir mandándolos a Valencia con criterio, poco a poco, conforme vayan siendo las necesidades de nuestros hermanos valencianos y siempre coordinados con el Banco de Alimentos de Valencia y con la Federación Española de Banco de Alimentos.
Una grandísima labor la que están haciendo los ciudadanos, que están ayudando en todo lo que pueden, pero es imprescindible también la labor de las empresas, ¿no, José? Para ayudar en este tipo de catástrofes, nos hablaba antes que hay muchas empresas como por ejemplo Amazon o otras de Lorca, de la región en general, que se están volcando también con esta causa.
Claro, las empresas parece un ente abstracto, algo así difuso, pero hay que pensar que detrás de una empresa, de una institución, de cualquier entidad, Hay personas y son las personas las que hacen válida una u otra acción. Y Andamur inmediatamente, es que no tardamos ni 15 segundos en explicarle la necesidad que teníamos para decirle, mira, ahora mismo tenéis 30.000 euros y vamos a hablar con nuestros socios alemanes, que seguro que la semana que viene tenéis otros 30.000. Pues nada, llamamos a una empresa de distribución de productos, como lo que he dicho, productos ya cocinados, y compramos 6 tipos de productos que van a venir en los próximos 2 días y van a Valencia. Fabada asturiana, cocido madrileño, albóndigas de pollo, una ensalada de atún, etcétera, etcétera. O sea, productos que es abrir la lata y para adentro.
Y de aquí a unos días, no sé si también serán necesarias donaciones a nivel económico.
Sí, tenemos un Bizum, que es el 00922, el código 00922, porque, claro, mover todos estos alimentos necesitamos maquinaria. Esa maquinaria consume electricidad, consume gasoil. Nuestra factura de electricidad es de 1.500 euros al mes. Tenemos que pagar el alquiler de la nave, tenemos que pagar teléfonos. Todo eso hace mucha falta. Ahora mismo hemos puesto en marcha congeladores por si alguien trae comida perecedera, pues, que no se pueda tirar. Se nos va a multiplicar por 2 la factura de la luz. Eso hay que pagarlo. Necesitamos también dinero. Sobre todo alimentos. Alimentos, productos de limpieza, de higiene, de primera necesidad, no perecederos, etcétera, etcétera. Pero todo eso hay que pagarlo.
Y por último, para terminar, no sé si quiere lanzar un mensaje a todos esos murcianos para que sigan ayudando, para que no se deje de ayudar.
Sí, claro, la solidaridad de Murcia es increíble, la del español en general, pero los murcianos en particular somos especialmente generosos y altruistas. Hay que recordar que esta es la cuarta comunidad autónoma en índice de pobreza. Pues a pesar de eso, proporcionalmente, el murciano dona a lo mejor más que una comunidad que sea más rica y que tenga un Producto Interior Bruto mayor que el murciano. Que sigan ayudando, pero que no sea de hoy para mañana, sino que piensen que la semana que viene y dentro de un mes y dentro de 3 meses los valencianos van a estar sin casa, han perdido todos el coche, no van a poder. Esta mañana he oído en la radio que ha habido gente que se ha levantado a las 4 o las 5 de la mañana para poder intentar coger un autobús o un tren de cercanía en las vías donde funcione ya el tren de cercanías para poder ir a trabajar. Porque es que no tiene ni coche, ni moto, ni siquiera una triste bicicleta, eso lo ha llevado todo.
Una catástrofe que, por desgracia, se va a mantener, al menos por el momento, en el tiempo. De ahí recalcar la importancia de que todos ayudemos, pongamos un granito de arena, que parece que pensamos que nuestra ayuda, la de una persona, no va a hacer nada, pero puede hacer mucho. Muchísimas gracias, José García Galvis.
Gracias a ustedes por servirnos de altavoz.
Gracias, Paloma, por esa comunicación desde el Banco de Alimentos del Segura. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora mismo es hablar de la victoria de Donald Trump. Esa victoria que evidentemente puede afectar mucho a Europa y a Murcia, sobre todo en lo que tiene que ver con los productos agroalimentarios. Nuestro compañero Javier Herraiz ha hablado precisamente con representantes de Agrupal. Javier, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, es una de las noticias del día, sin duda. La victoria, clara victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas. ¿Efectos en la economía regional? Pues puede tener, sobre todo, si tenemos en mente los aranceles. Uno de los sectores que más exporta a Estados Unidos desde la región de Murcia es el sector agroalimentario. Hablamos con el presidente de Agrupal, Pepe García Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Buena o mala noticia lo de esta noche?
Desde una perspectiva, digamos, histórica, reciente, yo no estaría excesivamente preocupado. Es decir, hemos vivido las consecuencias de guerras comerciales entre Europa y Estados Unidos. La industria alimentaria de la región de Murcia ha sufrido aranceles de castigo por razones de competencia entre Airbus y Boeing. Uh-huh. Y entonces... al final terminamos pagando algo con independencia de quién ha gobernado en Estados Unidos. Por tanto, yo relativizo un tanto el que esté un gobierno o que esté otro en Estados Unidos, porque lo sufrimos igualmente, ¿no? Así que es verdad que para nosotros es un mercado importante, estamos en torno a 200 millones de euros y por tanto pues miramos con preocupación, pero no más allá de lo que hemos estado pues sufriendo con los aranceles en las últimas décadas, ¿no?
El 200 millones a fecha de hoy, ¿no? Son los últimos datos. Si se confirmaran esos aranceles, si se confirmara todo, vamos a ponernos en el peor de los escenarios, aunque ya avisa que puede que no sea así, pero en el peor de los escenarios, ¿en qué se podría, cómo podría afectar de forma directa a esa cantidad, por ejemplo?
Hombre, hay una prórroga actualmente que culmina en marzo del 2025 de un gravamen adicional de un 25%, que está prorrogada su no aplicación. Es decir, de manera que puede ser que si eso no se prorrogara, evidentemente habría a los aranceles actuales, que están entre un 10 y un 20%, depende de qué productos, pues habría que sumarle un 25% más, con lo cual el asunto sería grave para la industria alimentaria de la región de Murcia, que destina sus productos a Estados Unidos. Si bien es verdad que tendríamos que ver si estas medidas, supuestas medidas de restrictivas de protección de la administración Trump, para todos o es solo para Europa, en cuyo caso sería especialmente grave, ¿no?
Claro, claro. Hablando de productos y de cantidad, porque hemos hablado del volumen en dinero contendido sanante, pero en productos, ¿cuáles son los productos estrella y de qué cantidad estamos hablando?
Yo destacaría como productos, por ejemplo, las golosinas. Es un sector que está creciendo en Estados Unidos y que funciona bien. En el caso de la conserva tenemos un producto especialmente perjudicado, que es la alcachofa, que además es un producto muy muy murciano, conjunto con las frutas en general, tanto melocotón como albaricoque. Y también tomate, se verían naturalmente muy perjudicadas. Y desde ahí, pues claro, que se mira con preocupación que la nueva administración, si ha de ser que se fijara en estas cosas para resolver un problema que yo creo que esto sería irrelevante para ellos, pero para nosotros fundamental.
Claro. He preguntado en volumen, de cantidad, en toneladas, ¿de cuánto estamos hablando?
Depende de qué producto estemos hablando, pero estamos por encima de los 150 millones, 160 millones de kilos.
Uh-huh. 160 millones de kilos anuales. Sí. Una cantidad importante, 200 millones, que se pueden ver muy afectados por esos aranceles. De todas formas, y ya para concluir, Pepe, lo que sí podemos certificar es que hasta el año que viene podemos estar tranquilos, que tenemos ese año de prórroga en el que, de momento, está claro que no va a subir y luego ya veremos a ver qué pasa.
Efectivamente. Ya tenemos asumido estos aranceles, que son históricos, ya digo, entre el 10 y el 20%, y de momento, pues hasta finales de marzo del 2025, esperemos que esto no se vea alterado.
Entonces, medio año de margen, tampoco es mucho. Claro que nos iríamos en algunos productos entonces, por lo que dices, a un 20 más un 25, un 45% de aranceles. Eso prácticamente es inasumible, ¿no?
Efectivamente, es inasumible, y sobre todo si no es una aplicación para todas las importaciones, exacto, procedan de donde procedan, y eso es especialmente delicado.
No jugaréis todos con las mismas reglas, efectivamente. Bueno, pues así están las cosas para el sector agroalimentario de la región. Después de la victoria de Trump, las posibles consecuencias, hemos hablado con el presidente de Agrupal, Pepe García Gómez. Gracias por estar en COPE. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM.
en Onda Media 711.
35 minutos pasan de la una. Me dicen que mi querida Paloma Garrido está ahora mismo en uno de esos colegios donde están haciendo recogida de alimentos. Creo que en el licenciado Cascales. Paloma, cuéntanos.
En mi casa empezamos donando ropa hasta que nos dijeron que pues la ropa pues ya era, no era innecesaria, sino que ya tenía suficiente. Así que pues en tanto en el Cascales como en el colegio de mis hermanos hemos estado donando pues, por ejemplo, cosas sin gluten, porque yo, por ejemplo, tengo hermanas celíacas y eso no es un problema. Cosas sin gluten, mascarillas, desinfectantes, que al final pues son cosas que pues a ellos les hace más falta y que pues en verdad no te cuesta nada dárselo, ¿sabes? Que al final lo van a necesitar mucho más que tú.
Mi hermano, por ejemplo, ha ido a Valencia y ha ayudado a todo fatal. Nos ha explicado su experiencia, la gente, que también hay mucha gente que aún así, aunque le estén pasando fatal, están ahí con la alegría, animando a la gente.
Yo en mi caso he donado pues botas de agua que nos dijeron desde aquí del instituto que hacía mucha falta, calcetines y luego pues también, por ejemplo, productos de higiene, agua, cosas enlatadas, de conservas y pues todo lo traje por aquí para donarlo. Yo la verdad es que sí que he visto a gente por aquí con bolsas muy llenas y sí que he visto que la gente pues como que se ha volcado en ayudar. Ellos lo han pasado muy mal y que nosotros, si tenemos la posibilidad de ayudarles, pues que les ayudemos.
Compré cosas de compresas, comida en lata para que no se estropeen, cosas de higiene sobre todo, y guantes y mascarillas. A la sala de juntas del instituto, ayer por la tarde.
Yo he donado unas botas de montaña, unas para la lluvia y mantas.
Aquí en el instituto hemos donado unas toallitas, cosas de higiene y, bueno, para aportar algo.
Yo he donado un poco de comida y ropa también, sí, aquí en el Cascales.
Gracias, Paloma, porque evidentemente eran los sonidos de los chavales del licenciado Cascales contando todo lo que han donado. Los ha recogido nuestra compañera a pie de colegio, esos sonidos de esos chavales. Nosotros ahora seguimos en la calle, porque vamos a bajar a la Plaza Santo Domingo. Bueno, yo no, nuestra compañera Pablo Pascual, porque ya saben que hay montado un mercado con productos agrícolas, ecológicos. Paula, cuéntanos qué es lo que estás viendo.
El Consejo de Agricultura Ecológica ha instalado hoy en la Plaza de Santo Domingo de Murcia un mercadillo ecológico. En él, empresas certificadas exponen sus productos para la degustación de los asistentes. El objetivo es poder acercar los productos ecológicos al consumidor. En los diferentes puestos podemos encontrar quesos, aceites, gazpachos, frutos secos, zanahoria, vino, entre otros muchos. Los responsables de las empresas coinciden en que lo que caracteriza a estos productos ecológicos es la calidad y el sabor, que está mucho más potenciado. Los frutos secos es el cultivo ecológico que más ha crecido en la región de Murcia. De hecho, un tercio de las hectáreas del cultivo ecológico de la región corresponde a los frutos secos. La empresa Nueca ha traído a este mercado almendra, pistacho y nueces. Alicia Marina asegura que estos productos ecológicos tienen una característica, que el sabor se ve mucho más potenciado.
A ver, la nuez, por ejemplo, aparte de la nuestra ser ecológica, a ser de secano, pues tiene más aceite y entonces el sabor se potencia más. Porque aparte también lo tenemos en secano, nuestro producto está en secano y entonces el sabor está más potenciado.
Bodega Senisel de Jumilla ha traído a este mercado vino ecológico y vegano. Selena ha explicado en COPE que el consumidor nota que es ecológico principalmente por la calidad y el sabor.
Se nota sobre todo, bueno, por la influencia de los suelos. Los suelos que tenemos allí en el Valle Olla de Torres, bueno, tenemos 200 hectáreas repartidas por todo el Valle Olla de Torres. Los suelos tienen mucho carácter para un vino. Que sea pedregoso, que sea arenoso, tiene mucha influencia en luego la calidad del vino, la calidad que la Monastrell va a coger.
El huevo ecológico es otro de los productos de este mercado. El responsable de la finca ecológica El Romero, Antonio Varela, explica en COPE que consumir huevo ecológico se nota en tres facetas.
Sobre todo se nota en tres facetas, sobre todo el color, el sabor y la frescura. Para mí es súper importante que el huevo se consuma fresco, ¿vale? Cuando tú, lo que sí es cierto es que llevamos 30 años consumiendo un huevo, digamos, muy, muy convencional, sea en jaula, sea en suelo, o sea campero, la alimentación no sigue, no es ecológica, y eso hace de que el huevo tenga un color, digamos, muy anaranjado o amarillo fuerte. Cuando trabajamos con ecológico vemos que el amarillo es más suave, es un amarillo, y luego la frescura hace también que el huevo esté más denso, más, más compacto.
También en este mercado podemos encontrar aceite y gazpacho ecológico. El responsable de la empresa Viña Olivo, Diego Ruiz, explica en qué se nota un gazpacho ecológico.
Sobre todo en la calidad de la hortaliza. El gazpacho ecológico, al final, esto es un producto que trabajamos con hortaliza fresca. Entonces, al trabajar con una buena línea de productos, el resultado final es un sabor más intenso, que sea bastante más agradable al paladar. Luego hay algunos gazpachos que, dependiendo de la hortaliza, pueden amargar un poquito. Entonces, nosotros lo que buscamos sobre todo es un sabor lo más fresco posible.
La empresa Fresvana de San Pedro del Pinatar ha traído a este mercado una gran variedad de productos frescos ecológicos, entre ellos tomate, lechuga, apio, zanahoria, aguacate o zanahoria. Nazaret Egea explica en qué se diferencian estos productos frescos ecológicos.
Son productos que tienen un sabor mucho más intenso. El tamaño como tal, pues no hay diferencia, pero el color, el olor y el sabor es bastante diferente.
El queso ecológico es otro de los productos que se pueden degustar en este mercado. Antonio Mañas, de la empresa Biogeneris, explica que sobre todo se nota en la calidad y en el sabor.
Se notan todo, en la calidad del queso, en que se comen las cortezas, en que no tiene nada que ver, estos quesos no tienen nada que ver con un queso comercial. O con un queso, porque esto se hace como se hacía antiguamente, la calidad es mejor. Las cabras no están tan saturadas y explotadas, y que se nota un montonazo. Un queso ecológico, un queso casero como se ha hecho toda la vida, a un queso que le meten aditivos, que le meten en dos.
Mañana jueves este mercadillo se instalará en la Plaza San Juan de Caravaca y el viernes en la Plaza Castellini de Cartagena.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues como todos los miércoles nos acercamos a esa maravilla de Terra Natura que ha pasado ya su Halloween, que ha sido un exitazo, pero yo quiero tener ahora a Noelia Espinosa, responsable de redes sociales, que nos va a hablar además de otras cosas, como por ejemplo la restauración, porque si usted quiere hacer algún tipo de cena de empresa, de Navidad o de Nochebuena, la tiene en Terra Natura. Noelia Espinosa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo fue Halloween? Creo que terrorífico, ¿no?
Sí, bastante terrorífico, la verdad.
Me sí, figuro sí, que sí. Un exitazo.
No lo pasamos muy bien, pero de terror que dio.
Pues me alegro, porque me han dicho que estaba lleno de gente y de chavales sobre todo. O sea, que ha sido un exitazo. Hablamos de la restauración. Vamos a ver, sobre todo la gente que quiera, por ejemplo, hacer ahí la comida de empresa. Tenéis diferentes ofertas, ¿verdad?
Sí, bueno, ya pasamos de Halloween, ¿no? Ya entramos como María Carey en modo Navidad a tope. Y pues qué mejor que venir a celebrar la Navidad, estas fechas especiales, a nuestro restaurante Carnívore, que sí, contamos con diferentes opciones. A ver, nosotros lo que sí tenemos es que hemos preparado como un dossier de eventos, como hacemos con las comuniones, con las bodas, con todo, y lo hemos dejado muy abierto, porque creemos que lo importante es que el cliente elija realmente lo que quiere poner en su celebración y cómo quiere que sea cada detalle de ese día especial. Entonces creamos un dossier prototipo y demás con un menú prototipo, y a partir de ahí, pues desde un mínimo, creo que son de 35 euros, pues el cliente va ajustando lo que quiere. ¿Qué quiere? Algo más formal, sentado en nuestro restaurante Carnívore con esa pista a nuestro patio de leones, pues puede hacerlo. ¿Qué quiere? Algo así más informal, más de estar de pie, de estar unos con otros, de moverse y demás, pues tenemos nuestra opción tipo cóctel, el Lunatic, con la pista a toda la sabana africana, a nuestras jirafas y demás, que también es una pasada, nuestro acristalado del Lunatic.
¡Qué maravilla! Y para las personas que quieran a lo mejor la opción, de otro tipo de restaurante, ¿los hay o no? Me refiero...
Y tenemos también, pues, para otro tipo de eventos, sobre todo los que son más empresariales.
Correcto.
Tenemos también nuestro self-service de aquí del acuático, que está en la zona acuático, que es un salón más amplio, que es más dinámico, que se puede cambiar y demás. Y ahí se pueden hacer
pues sí que lo usamos mucho para exposiciones, para, por ejemplo, tenemos jornadas aquí que vienen los del colegio de médicos y demás, que vienen con todos los padres, los niños y demás, y hacen un día en el zoo, y aparte pues hacen esa merienda así más informal también en este self-service que te digo de Kiwenga y demás, y pues la verdad es que está muy chulo.
Pues qué maravilla. ¿Y dónde puede informarse la gente? Sé que hay una página web importante para este tipo de comidas de empresa, comidas de Nochebuena, celebraciones.
Sí, pueden entrar a lo que es la web de Terra Natura, que es murcia.terranatura.com, y seleccionar el apartado de restauración, de restaurante y de eventos. Y ahí pueden encontrar toda la información. También pueden escribirnos al correo de restaurante.carnivore@terranatura.com y nosotros le pasamos toda la información.
Pues Noelia Espinosa, responsable de redes sociales de Terra Natura, gracias por ponernos los dientes, por ponernos los dientes largos con esa maravilla de cenas que podemos hacer en esa, en ese entorno como el carnívore, y seguiremos hablando de todo lo que tiene que ver con restauración porque se acercan esas fechas. Muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros. Esperamos aquí.
Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Un alto en el camino y enseguida nos vamos a hablar de mascotas.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y hablamos de el Salón de la Mascota, que va a coger por primera vez la exhibición felina, por cierto. Se va a celebrar los días 9 y 10 de noviembre, es decir, próximo fin de semana, en IFEPA, en Torre Pacheco. Ya digo, con una exposición internacional y nacional canina, y con ese también Salón de la Mascota que organiza el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región. Hay que hablar ahora mismo con el gerente, con Antonio Miras, de IFEPA. Señor Miras, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola.
Bueno, ya se ha presentado, ya está en marcha, ya está adelante. Cuéntenos un poquito, porque es un salón que atrae muchísima gente, porque nuestros animales, nuestras mascotas son de los mejores amigos que tiene la familia.
Sí, efectivamente, se ha presentado en el Colegio Oficial de Veterinarios esta última edición de la Exposición Nacional e Internacional Canina y también del Salón de la Mascota, que este año, como bien comentabas, recogerá por primera vez una exposición internacional felina, con lo cual le damos entrada a los gatos. Esto es novedad, no solamente en el marco de nuestra exposición, sino en la región de Murcia. Esta exposición internacional, insisto, dedicada al mundo del gato, organizada por la Asociación Felina Española, por ASFE. Bueno, hemos dado los datos de lo que será la edición de este año, que sin duda alguna pues se consolida como una de las más importantes del país por número y calidad de ejemplares participantes, por prestigio internacional de los jueces y también por el volumen de visitantes. Serán entre todas las disciplinas los que vienen a concursar en los concursos nacionales e internacionales, en las distintas monográficas y en los distintos espectáculos y exhibiciones de adiestramiento, alrededor de unos 1.800 ejemplares de más de 152 razas caninas. Con lo cual, pues nos podemos hacer una idea de la envergadura de lo que será la exposición internacional canina y este Salón de la Mascota.
Hablamos también, y quiero resaltar, de aspectos que llaman mucho la atención. El concurso de belleza, por ejemplo, atrae muchísimo a la gente también.
Sí, de hecho, si algo nos caracteriza precisamente es que en la actualidad seguimos siendo ahora mismo la exposición canina más visitada de España, y yo creo que es algo que desde luego hay que resaltar y sobre lo que hay que llamar cada año la atención. Mantenemos esa posición de liderazgo. Ahora mismo la infraestructura de IFEPA está preparada para acoger, insisto, a esos cerca de 1.800 ejemplares que proceden de toda la geografía internacional. Vendrán perros a competir incluso desde Sudamérica. Y luego, aparte, toda la infraestructura, porque también contamos, evidentemente, con una exposición comercial, contaremos con empresas que se dedican a piensos en nutrición animal, clínicas veterinarias, complementos y accesorios del mundo de las mascotas, contaremos también con exhibiciones de adiestramiento, con exhibiciones de agility, contaremos con la participación, coincidiendo con el segundo aniversario, por ejemplo, como detalle, de la Policía Nacional, con exhibiciones de perros adiestrados en salvamento y rescate, ahora evidentemente tan demandados por tragedias tan importantes como la de la Dana en Valencia. Es decir, que van a ser dos días de perros en el buen sentido, pero sobre todo dos días dedicados al mundo de las mascotas en general.
Y termino, no le entretengo más. El aspecto solidario, lo ha mencionado usted, pero relacionado con perros y gatos. Va a haber una gatuniteca, que me encanta, y se va a realizar una pasarela pro adopción. La gente que vaya puede adoptar animales.
Sí, efectivamente. efectivamente, el domingo por la mañana contaremos con la mascotada que organiza o patrocina una multinacional de nutrición animal, donde todos libremente pueden inscribir su mascota, sea la mascota que sea, y donde un jurado premiará pues aspectos de simpatía, originalidad de la mascota. Y también contaremos con una pasarela pro adopción. Vamos a contar con la presencia de 5 asociaciones protectoras de animales también el domingo por la mañana, y la gente pues podrá adoptar en el marco de la exposición pues las mascotas que vea desfilar. Es decir, que hablamos de una exposición y de un salón dedicado al mundo de la mascota en términos generales, la verdad que completísimo.
Pues ha sido un placer hablar con Antonio Miras, responsable gerente de IFEPA. Recuerden, 9 y 10 de noviembre en Torre Pacheco se celebra esa maravilla de Salón de la Mascota que acoge por primera vez la exhibición también felina. Y la gente que quiera informarse, hay una página web, sobre todo creo que hay también descuentos, ¿verdad?, en vales.
Sí, efectivamente, toda la información con los horarios, las disciplinas en IFEPA.es.
IFEPA.es, pues ahí estaremos. Gracias, Antonio, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un placer.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 2 menos 10. El deporte está también en clave de solidaridad con los afectados por la dana de Valencia. Aquí en Murcia, en concreto, se va a hacer una recogida importante tanto a través de las peñas del Real Murcia como del propio club. Y precisamente nuestro compañero Vicente Luis Cánovas pues tiene un protagonista que nos va a contar todo ello. Vicente, cuéntanos.
La Federación de Peñas del Real Murcia y el propio Real Murcia han organizado una campaña para recoger enseres de cara a llevarlos, enviarlos a Valencia. Entre las 6 y las 8 de la tarde, desde ayer en la sede de la Federación de Peñas, y el sábado, previo al partido, entre las 3 y media y las 5 de la tarde, es decir, media hora antes de que acabe el partido, se cerrará la recogida. Pero es que el Real Murcia, también en la propia tienda del estadio, a partir de las 10 de la mañana y entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, está recogiendo lo que se lleve por parte de la gente. Y el domingo, o el sábado mejor dicho, habrá una puerta cero en la que se podrán llevar todo lo que se estime conveniente. Vamos a contactar con el presidente de la Federación de Peñas del Real Murcia, Salvador Oliva, pues un poco para que nos cuente cómo se está llevando toda esta iniciativa. Repito, de la mano del propio club y la Federación de Peñas del Real Murcia. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Vicente, buenas tardes.
Bueno, me imagino que le habéis estado dando vueltas a la cabeza y ayer lanzasteis esta campaña. No sé cómo fue el primer día, pero te puedo asegurar que hay mucho movimiento, ¿no?
Sí, está viendo. Ayer fue, la verdad que fue genial, porque solo en poquito tiempo, sí que es verdad que recogimos también parte en la tienda, pero en poquito tiempo ya llevamos más de 200 litros de agua. Llevamos un montón de cajas ya de ropa, aunque es cierto que ropa nos han pedido que no cojamos porque no está habiendo demasiada, pero vamos, entre los litros de agua, 25 litros de leche, 48 litros de lejía y artículos de limpieza y mil cosas que te podría decir que se están recogiendo solo en un día, está siendo impresionante.
Es decir, que os han pedido que no recojáis ropa, ¿no? Si es posible.
No, ropa parece ser que nos dicen que por ahora no necesitan ropa. Entonces, pues si no se lleva ropa, mejor. Está claro que la que nos han traído, o sea, se va a llevar y la vamos a dar, pero si no se lleva ropa, mejor, porque ropa parece ser que es insuficiente.
Es decir, que la historia y, por ejemplo, agua, productos de limpieza, sí que creo que ahí sería importante llevar para ayudar, incluso mascarillas y guantes, comida para bebés y biberones y toallitas, pañales tanto para niños como para adultos, papel higiénico y toallas, e incluso en la nota que hiciste ayer, cargadores de móviles, comida perecedera, si es posible, no envasada, en cristal, y pienso para las mascotas, porque no nos olvidemos que las mascotas también necesitan que estemos pendientes de ellas, ¿no?
Claro, porque al final es cierto que se van a necesitar mucho, son muchos afectados, hay que tener en cuenta que la zona es muy grande, estaban diciendo que son más de 300.000 personas las que viven por los alrededores de la zona afectada y son muchas poblaciones y hay mucha gente afectada y van a necesitar de todo y yo creo que toda la ayuda que podamos llevar es poca. Vamos a intentar a ver si hasta aquí al día del partido podemos llenar un camión y se puede llevar y llevarlo todo a Valencia y que pueda ser de utilidad para la gente, para los vecinos.
Sí, porque en esto lo habéis hecho conjuntamente, tanto el club como vosotros, la Federación de Peñas. Es de una iniciativa en la que os habéis juntado los dos, ¿no? Las dos partes.
Sí, así es. Nosotros, sabéis que la Federación de Peñas nunca se queda ajena a todo este tipo de actos, ¿no? Y bueno, pues nada más que vimos que se empezaba a necesitar ayuda, nos pusimos en contacto con Cruz Roja. Es verdad que Cruz Roja nos dijo que en ese momento, a ver, más voluntarios no hacen falta, porque sí hay mucha gente y decían que ya que les faltaba gente para organizar a las personas que fuesen, ¿no? Entonces decían que más adelante sí, porque luego al principio siempre hay un boom con todo esto, ¿no? Y luego la gente se va olvidando un poquito y luego sí que se iba a necesitar. Y demás, pues organizándonos para poder llevarla a ver si puede ser este domingo. Entonces, claro, desde el principio nos pusimos a manos a la obra y a la obra con todo esto, y luego ya el club pues se ha unido a nosotros, y mejor altavoz que el club no pueda haber, y nos está viniendo muy bien, porque al final también mucha gente está intentando ayudar a través del club también. Muchas empresas están poniendo en contacto con el club para ayudar también, ¿no?
Pues Alba, que vaya todo muy bien. Nos acercaremos una tarde de estas a colaborar con vosotros. Y desde aquí, evidentemente, todos aquellos que quieran participar ya lo saben. Lo hemos dicho anteriormente. Ropa, de momento no. Todo lo demás a la Federación de Peñas del Real Murcia entre las 6 y las 8 de la tarde hasta el próximo viernes. El sábado entre las 3 y media, lo repito, y las 5 de la tarde antes de comenzar el partido. Y si uno va por la mañana, pues en la tienda del club también se pueden entregar lo que se quiera llevar. Ellos lo harán llegar a la Federación de Peñas y vosotros ya lo mandaréis a Valencia, pues una vez que lo tengáis todo bien empaquetado, ¿no?
Exacto, así es.
Gracias, Salo, un abrazo.
Muchas gracias, Vicente, a ti.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
minutos pasan de la una. Con el simple gesto de depositar latas, brick y envases de plástico en el contenedor amarillo o envases de cartón y papel en el azul, tú pones en marcha un movimiento imparable. ¿Cuál? El de la economía circular, donde los residuos se convierten en recursos. Gracias a este gesto puedes hacer, por ejemplo, ganar a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros, que irán destinados a proyectos colectivos. Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia, una iniciativa de Gobierno Regional Ecoembes y Federación de Municipios de la Región. Más información en murciarecicla.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado. En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Dando la lata por el medio ambiente. La segunda carrera popular y marcha solidaria a beneficio de Fundaun, organizada por el Ayuntamiento de Murcia y Precero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y siéntete parte del equipo que hace posible un municipio más limpio, sostenible y también solidario. Inscríbete en la web dorsal21.com por un mejor futuro entre todos y para todos.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Bienvenido a Gibeller, el lugar donde tus sueños se van a hacer realidad.
Gibeller, 100 años creando espacios únicos, llenando de vida hogares, empresas, hoteles.
100 años llenos de historias, de emociones y de tantos y tantos recuerdos.
Ven a nuestra tienda de baños, cocinas y cerámicas.
O entra en gibeller.es.
Gibeller, un siglo inspirando los espacios de tu vida.
En calle Azarbe de Papel 1, esquina Juan Carlos I, Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya saben, en general no va a haber grandes dificultades ahora mismo en las carreteras y calles de Murcia, pero conforme avance la mañana, como siempre les digo, mucha precaución, por favor, y esa distancia de seguridad, manténganla, que es muy importante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Nos marchamos, llegamos prácticamente ya a las 2 de la tarde. Recuerda que estás escuchando Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.